La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle. Sea usted bienvenido a este espacio informativo que de lunes a viernes, de 6 a 8, tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esto es Metrópoli al Día, en este viernes ya 15 de noviembre de 2024, y aquí arrancamos con nuestro resumen. El corte de agua que aplica el CIAPA desde este viernes afecta a cerca de 160 colonias del nororiente del área metropolitana de Guadalajara. La suspensión se debe a trabajos de conexión con nuevos sistemas de abastecimiento. Dio inicio la 14ª edición de El Buen Fin con la participación de más de 190 mil comercios que esperan ventas por 164 mil millones de pesos durante los próximos 3 días. La Secretaría de Hacienda entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Proyecta un crecimiento de entre 2 y 3% y un tipo de cambio de 18.70 pesos por dólar.
Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave.
Afirma juez que el INE debe cumplir con la suspensión del proceso electoral judicial.
Estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus consejeros, a que me cumplan la suspensión, lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique.
A partir de este viernes, el gobierno federal inició en Jalisco la rehabilitación de 2.200 kilómetros de carreteras libres de peaje. El Cabildo de Tonalá abre la puerta a renovar con CAPSA, a pesar de los señalamientos en contrario del presidente municipal reelecto, Sergio Chávez.
Todos queremos colaborar, quien quiere seguir batallando con esta empresa corrupta, que me dieron la oportunidad, yo les voy a abrir las mesas de trabajo para que se les explique sobre todo los temas legales.
La Secretaría de Salud espera cerrar el año con la aplicación de más de 1 millón de dosis de la vacuna contra la influenza.
¿La meta cuál es de vacunación?
2,436,000 dosis. De hecho, quisiéramos llegar a 1,400,000 de aquí a fin de año.
Las 135 oficinas recaudadoras en el área metropolitana de Guadalajara, así como las ubicadas en el interior del estado, cerrarán el próximo lunes por la conmemoración del 20 de noviembre. Vinculan a proceso a Armando G., apodado el Delta 1, identificado como líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su semana? A nombre de todo el equipo, esperamos que haya sido muy buena semana para usted y bien este fin de semana largo, que esperamos, por supuesto, también lo pueda disfrutar si va a salir a carretera. Tenga mucha precaución, revise que su unidad esté en óptimas condiciones para hacer ese viaje, que a lo mejor no va usted muy lejos, pero mire, los accidentes, basta un segundo, así es de que le invitamos a que sea precavido en ese sentido, que viaje ahora sí que en sus 5 sentidos, que si quiere usted disfrutar, echarse su copita, sí, pero no maneje, por favor, no maneje. Salga, disfrute y regrese relajado, regrese bien, que de eso se trata cuando uno se desconecta de la geografía en la que habituamos y transitamos diariamente, para poder despejar nuestra mente, cuerpo y espíritu. Gracias por acompañarnos esta tarde. Saludo con mucho gusto a mi querida Luz Balvaneda. Ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también, ya sabe que están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado está encargado esta tarde noche del control de audio y ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Qué cosas tenemos en ese aspecto, en el reporte meteorológico? Mire, por principio, déjeme decirle que pues hay preocupación por la tormenta tropical Sara. En el caso específico de Quintana Roo, su gobernadora Mara Lezama informó que la zona sur del estado se encuentra en alerta azul debido a la proximidad de la tormenta tropical Sara. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el ciclón generará lluvias intensas y vientos fuertes en el sureste del país. Actualmente, Sara se ubica a 345 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. También en el sur de nuestro país, Chiapas está ocupado en el tema porque Protección Civil está monitoreando justamente la trayectoria de la tormenta tropical Sara y ha activado protocolos de atención a la población ante posibles emergencias. La dependencia instó a extremar precauciones por lluvias intensas y fuertes vientos, además de evitar transitar por carreteras, caminos rurales, vados y puentes debido al riesgo de crecidas repentinas de ríos. Así es de que el sur de nuestro país, atento y alerta por la tormenta tropical Sara. Y vámonos para arriba, hacia arriba. Volteamos la flecha hacia arriba porque está por ingresar por el noroeste del país el frente frío número 10, que provocará lluvia en el norte de Baja California y fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en esta región del país. Y en el caso de Jalisco, cielo despejado, con temperatura cálida y posible lluvia en las regiones montañosas del estado para hoy y para el día de mañana, es el pronóstico. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 15 grados, alcanzamos una máxima de 28, hemos tenido cielo despejado, tarde cálida, pero la temperatura va a refrescar por la noche y al amanecer. Y el sol, el señor sol, se estará ocultando exactamente en un minuto, es decir, a las 6 de la tarde con 13 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque apenas estamos empezando Metrópoli al Día y todavía hay mucho por informarle. Estamos ya de regreso con usted y me parece conveniente que recuerde a usted, o en todo caso que se entere en este momento, que la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco informa que el próximo lunes 18 de noviembre las 135 oficinas recaudadoras en la zona metropolitana de Guadalajara, así como las que están ubicadas en el interior del estado, mantendrán sus puertas cerradas debido al asueto por la conmemoración del 20 de noviembre, día en que inició la Revolución Mexicana. Las recaudadoras en todo el estado reanudarán sus funciones al día siguiente, esto es el martes 19 de noviembre, en los horarios habituales que son de 8:30 a 15:30 horas. Los pagos en línea se reciben de manera normal, eso sí lo puede usted seguir haciendo. Y la Secretaría de la Hacienda Pública recuerda también que sigue el programa de descuentos de hasta 70% en multas y recargos, pero lo que es ventanilla, pues el próximo lunes estarán cerrados. Vamos ahora con el arranque del Buen Fin. El arranque del Buen Fin, que en esta 14ª edición que inició el día de hoy, con una participación de más de 190 mil comercios que esperan ventas por 165 mil millones de pesos de hoy al próximo lunes 18 de noviembre. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, invitó a los consumidores a realizar un consumo responsable y a comprar a las tiendas locales formales, al recordar que si pagan con tarjeta de crédito o de débito, participarán en el sorteo que realiza el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues al iniciar el Buen Fin, el día de hoy, temprano, se dio a conocer o se hizo el reporte de que dos bancos particularmente comenzaron a presentar fallas en su sistema, lo que afectó ciertamente pues a miles de sus cuentavientes. Más de un centenar de clientes de Santander México reportaron fallos en las transferencias de fondos y al iniciar sesión por medio de la página web del banco. Por otro lado, también usuarios del banco BBVA manifestaron múltiples reportes por problemas en la banca móvil, así como fallos al iniciar sesión desde la aplicación. Eso, bueno, pues arrancando el Buen Fin, los que desde tempranito se fueron a adquirir algún bien o servicio. Y bueno, hablando de servicios, el sector restaurantero, para esta edición del Buen Fin, informa que aplicará descuentos del 5 al 20% en alimentos y bebidas, copas o botellas de vino gratis o postres de cortesía. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ignacio Alarcón, estima incrementos de hasta 20% en las ventas de los negocios de alimentos y bebidas. Estima que las mayores ventas se concentrarán en el centro del país, especialmente por la gran cantidad de restaurantes que hay en la Ciudad de México. Uf, cómo tiene de restaurantes la Ciudad de México. Es una cosa, podríamos decir, impresionante. Y por otra parte también recuerde usted que como consumidor tiene que hacer valer sus derechos. Y esto lo recuerda oportunamente la Procuraduría Federal del Consumidor, porque ellos están obligando a los comercios a cumplir con las ofertas estipuladas para este Buen Fin 2024, aunque por error se etiqueten mal los productos y se pongan precios más bajos a lo que realmente cuestan. Recuerdo un caso que fue, a lo mejor usted se lo recuerda mejor, que fue una televisión, algo así, que la habían etiquetado en un peso, ¿sí? Un peso. Entonces, cuando llegas a pagar mi tele, un peso. No, oiga, señor, eso no cuesta. Aquí dice un peso. Pues, ándele que el consumidor ganó, pues, no es mi culpa que te hayas equivocado. Así es de que búsquele ahí en las etiquetas. A ver si se encuentra algún error de esa magnitud que le costé, ¿no? Pero bueno, a lo mejor fue un garbanzo de a libra, pero ciertamente, póngase usted trucha también ahí con las etiquetas. En este caso, el titular de la Profeco, Iván Escalante, aseguró que harán que el proveedor cumpla, porque el consumidor tiene derecho de adquirir el producto o servicio marcado en etiquetas. Y durante el Buen Fin, en los centros comerciales se instalarán módulos de orientación, o están instalados ya, de hecho, módulos de orientación y conciliación de la Profeco para que se resuelvan las quejas mediante acuerdo. Precisamente, algunos de estos módulos que se instalaron en algunas plazas comerciales, las puede usted ubicar, o estos módulos, en plazas comerciales como La Perla, Midtown, Gran Terraza Belénes y Patria, para supervisar precisamente el cumplimiento de ofertas y promociones. Además, los consumidores pueden presentar quejas a través de plataformas digitales y por teléfono. El año pasado, por ejemplo, la oficina de Guadalajara atendió 94 asesorías que generaron 12 reclamaciones, todas resueltas en favor de los consumidores. Así es de que recuerde que usted tiene que hacer valer sus derechos. Vámonos ahora con otras cosas. Hoy empezó el corte de agua en diversas colonias del área metropolitana de Guadalajara por parte del CIAPA. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El corte del servicio de agua potable que realiza el CIAPA este viernes afecta a cerca de 160 colonias, principalmente del nororiente de la zona metropolitana de Guadalajara. Los trabajos de conexión de la red del Salto Calderón-San Gaspar iniciaron a las 7 de la mañana y en estos momentos deben de estar concluyendo en la tarde-noche, según se comentó por parte de las autoridades del CIAPA, pero la recuperación del sistema tardará alrededor de 2 días. O sea, mañana sábado iniciará esta recuperación y también el domingo, para que el lunes más del 90% de las colonias, estas 160 colonias, tengan ya agua, ya el vital líquido. Este fin de semana estarán afectadas alrededor de 60 colonias de Guadalajara y un centenar de Zapopan, entre ellas Jardines Alcalde, Colonia Independencia, Santa Teresita, Lomas del Country, San Javier y Providencia, entre otras. Mientras que en Zapopan estarán afectadas las zonas de Belénes, Atemajac, Tabachines, y el trayecto de la Avenida Patria, en algunos tramos, entre muchas otras. En Zapopan son un centenar de colonias las que estarán afectadas. Hay que recordar, el director de CIAPA comentaba que en este primer corte estarán afectados 300,000 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en este primer corte que inició ya este viernes. Recordar que el segundo corte del próximo fin de semana, el viernes 22, va a estar más grande. Ahí van a estar afectadas más de 1,000 colonias y más de 1,000,000 de habitantes. Entonces, este corte inicia, es más pequeño, 160 colonias afectadas, inició ya, y pues reiterar que se pueden pedir pipas al CIAPATEL, también en algunos casos, en algunos municipios, como en Tlaquepaque, el municipio acordó, prometió dotar de pipas de agua, mandar pipas de agua a aquellas colonias más afectadas por el corte de agua. En este caso, Tlaquepaque todavía no está afectado hasta el próximo corte del próximo viernes. Reiterar, 60 colonias de Guadalajara, 100 colonias de Zapopan, las afectadas con este corte de agua, inició muy temprano hoy, ya a partir de mañana sábado, irá recuperándose, Mercedes, el vital líquido poco a poco y llegar finalmente hasta el lunes a las partes más altas de la zona metropolitana de Guadalajara. También recordar que este corte es por la conexión de lo que falta de la presa El Zapotillo, del sistema, la red Calderón, el Salto, la red Calderón San Gaspar, que es muy importante. El próximo corte del próximo viernes va a estar más grande porque se va a cerrar completamente el acueducto que viene de Chapala, que es el que surte la mayor parte de la zona metropolitana, porque se van a hacer renovación de equipo. Hay que recordar que se quemaron en forma extraña algunos transformadores hace algunos meses, se recuerdan, y bueno, se van a cambiar completamente estos equipos y por ello será más grande. Reiterar, este fin de semana, 160 colonias afectadas, y te puedo mencionar todavía algún, creo que tienes tú también ahí la lista, Mercedes, de estas colonias afectadas por este corte de agua aquí en la zona metropolitana. Te puedo mencionar otras, déjame decirte cuáles más están en este mega corte de agua. Aquí está, aquí lo tengo. Está, por ejemplo, Infonavit Estadio, Jardines del Country, Lomas Providencia, Panorámica de Huentitán, Prados de Huentitán, Sagrada Familia, San Patricio, Santa Mónica, Villas de San Juan, que también es una zona bastante habitada, El Jagüey, Colinas de la Normal, Alcalde Barranquitas, entre otras colonias de Guadalajara. En Zapopan estarán afectadas la colonia Auditorio, Belénes Norte, Cantera Morada, la colonia Constitución, que también es muy grande, el Vigía, Fobiste, Hacienda de las Lomas, Jardines de Temajac, Jardines Seattle, también es una colonia muy grande, Jardines Vallarta, La Aurora, La Huerta, La Palmita, Lagos del Country, Loma Blanca, Lomas de Temajac, Lomas del Vergel, Los Laureles, Mesa de los Ocotes, Nuevo Vergel, Puerta de Plata, Puerta de Hierro a las Puertas, Puerta Aqua, que están por ahí por Puerta del Roble, que están por ahí por Juan Palomar, Real San Bernardo, Santa Isabel, Santa Paula, la Unidad Habitacional de La Guaja o Santa Margarita, Villa Belénes. Bueno, en Zapopan más de 100, reiterar este corte de agua, a partir de mañana sábado, poco a poco se irá restableciendo el servicio de este primer corte que inició hoy a las 7 de la mañana. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Le recuerdo a nuestra audiencia, efectivamente, mi querida Claudia Manuela Pérez, que la lista de todas las colonias que se van a quedar sin agua o que ya están sin agua, llamémosle así, están precisamente en nuestro perfil de WhatsApp. Ahí usted, como si nos fuera a mandar un mensajito, selecciona el icono del logotipo de Radio Metrópoli y le va a aparecer catálogo, y ahí están citadas todas las colonias, porque sí que son un buen, y mira que, como bien dices tú, este fin de semana son menos si comparamos con lo que viene para el próximo fin.
Sí, prepárese para el próximo fin, porque ahí sí más de 1,000,000 de habitantes, y hay que recordar que siempre la autoridad se va a la baja, entonces hay que tomar precauciones, previsiones muchas el próximo fin de semana. Pero bueno, ya iniciaron los cortes este fin de semana, 160 colonias, y sí, tomar previsiones en cuanto al hogar, Mercedes, tratar de no lavar la ropa, tratar de no, pues, utilizar tanto el agua, sino para lo más indispensable.
Ah, qué buena excusa para no hacer qué hacer, no hay agua.
¿Qué tal? Ni modo.
Ni modo, ni modo, que así se quede la casa.
Total, van a ser 3 días.
Ay, Claudia, no seas aguafiestas, pues, no me recuerdes cuántos días.
Bueno.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ay, es un buen pretexto, ¿no? No hay agua, no puedo ni lavar, no puedo planchar, no puedo barrer, no puedo trapear, no puedo bañar, ¿no? La flojera total. Pero bueno, mire, hay cosas que ciertamente, si requerimos el agua, ya déjese de... Hay cosas que pueden esperar un poquito más, pero si requiere usted el agua, ahí está, como bien lo decía mi compañera Claudia Manuela Pérez, el CIAPATEL, número 33-36-68-24-82. 33-36-68-24-82 para las pipas. Y saludo ahora a mi compañero José Luis Escamilla. Pasamos a otros temas totalmente distintos. Ya inició el día de hoy el llamado bachetón o el bacheo en carreteras federales del estado de Jalisco, que mira que hay tramos, José Luis, que como les hace falta. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Sí, así es, Mechi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate, le pensaron mucho en el nombre, ¿no? Bachetón. Le pensaron mucho para ponerle este nombre a este programa por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que, bueno, en términos llanos, consiste en intervenir en Jalisco más de 2.200 kilómetros de carreteras federales libres de peaje. No es una cifra menor, 2.200 kilómetros de carreteras federales que van a ser intervenidas desde este 15 de noviembre y hasta el próximo, hasta finales del próximo mes de febrero. Van a ser en total 85.5 millones de pesos para trabajos de bacheo, renivelaciones, desyerbe, limpieza de cunetas y obras de drenaje. Son labores que se llevarán a cabo en varios tramos carreteros de Jalisco, Meche, luego de tantas quejas por parte de habitantes, de empresarios, de presidentes municipales, que en algunos casos, tú recordarás, los mismos habitantes de la región tuvieron que meter mano, pasarse la barquita para arreglar las carreteras. Yo te platicaba hace unos días de cómo el presidente municipal de El Arenal, que además es empresario, le pasó la charola a varias empresas de la zona y estuvieron pavimentando, bacheando, mejor dicho, con mezcla fría de chapopote, estos tramos carreteros que están abandonadísimos desde hace meses por parte del gobierno federal. Tú recordarás incluso que a finales de la anterior administración, es decir, por ahí del mes de mayo, junio, se manejaba la posibilidad de que hubiera trabajos de bacheo y el gobierno federal dijo, no tengo, no hay dinero para hacer estas labores. Llama poderosamente la atención que ahora, faltando mes y medio para que termine el año, cuando pues se supone que el presupuesto ya se debió de haber ejercido prácticamente en su totalidad, sacan de la bolsa estos 85 millones de pesos para arreglar tramos federales. Estamos hablando, por ejemplo, Meche, de la carretera Guadalajara-Tepic, entre Guadalajara y el entronque Ameca, la carretera Guadalajara-Chapala, la carretera Guadalajara-Zacatecas vía Tlaltenango y también la vía Saltillo, así como la carretera Ojuelos-Aguascalientes. También será intervenida la carretera Guadalajara-Barro de Navidad, la carretera Irapuato-Guadalajara y la que lleva de la Barca a Totonilco. Son los tramos carreteros, entre otros, que van a ser reparados con motivo de este bachetón, que era bastante urgente, Meche, porque hay tramos, por ejemplo, esta carretera que va hacia Autlán, que está en terribles condiciones. La propia carretera Chapala, pasando el aeropuerto, está terrible, Meche, y así como esta, hay muchísimas que están en muy malas condiciones, y todas, la coincidencia que tienen, es que son tramos federales libres. Habrá que ver, pues, si este recurso alcanza, y cuánto dura, por cierto, también, pues, estos trabajos de bacheo, pensando en que, pues, el gobierno federal le meta material de calidad, que los trabajos sean de calidad, y que puedan durar para mucho tiempo. Mi reporte, Mechi. Buenas tardes.
Sobre todo eso, José Luis, de calidad, bien lo precisas, porque de repente, no, pues sí, échale, ¿qué es lo que le ponían nada más? Yo recuerdo mucho cuando niña el famoso chapopote, ¿no? Y ya las dos, tres pasadas de los coches, se acabó el chapopote.
No, y básicamente lo mismo, Meche, básicamente lo mismo, el tema es que se haga bien, que se haga con la limpieza adecuada. Alguna vez me explicaba Claudio Sainz, cuando era secretario de Desarrollo Urbano hace muchos años, que hacer esta técnica de bacheo con chapopote no está mal si se hace bien. Es decir, preparar la caja, que es el agujero, vamos, que se va a rellenar, limpiarlo, poner esta emulsión que hace que el chapopote se pegue, que haya una buena compactación, son varios temas. Es decir, el chapopote per se no es malo, el tema es que se haga de manera adecuada, y bueno, justamente es una de las tantas acciones que se van a hacer en este bachetón, porque como te comentaba, no solamente es el bacheo, también es el desyerbe, las renivelaciones, la limpieza de cunetas y las obras de drenaje, aunque muchas veces lo primero que notamos los ciudadanos es cuando los problemas son con los baches.
Exactamente, y más que una cuestión de estética, pues es una cuestión de seguridad. Porque
sí, por supuesto, porque imagínate una carretera libremente por la que circulas de muy bajito, 80 kilómetros por hora, ¿no?, que caigas en un bache, aquello puede ser fatal.
Sí, no, si en la ciudad, José Luis, no sé si te ha tocado de repente alguno de estos baches que hay que te sorprenden y no vas a 80 y mira qué buen susto te sacas.
Fíjate que no me puedo acordar dónde fue, que bueno, no, pues no es un tema de un bache, es un tema de una alcantarilla que está abierta, donde eran muchísimos los carros que caían y que salían ya dañadas las llantas. Voy a tratar de acordarme, pero sí, en cualquier caso, finalmente, incluso sin ser peligroso, Meche, calles en mal estado, carreteras en mal estado, también te afectan como ciudadano porque te afectan la suspensión y las llantas del carro.
Sí, no, es un golpe a tu patrimonio, a tu economía, en algo que no debería de suceder. Muchas gracias. Otro. Sí.
No, bien, tienes todas las afectaciones al patrimonio y a la economía.
Muchas gracias, José Luis. Que tengas muy buena tarde, noche.
Hasta luego, igualmente.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa y regresaremos. Todavía tenemos, pues mire, media hora apenas de que comenzamos este Metrópoli al Día. Muchas gracias por seguir con nosotros en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y hoy se entregó el paquete económico 2025 que proyecta el gobierno federal. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Perdón. Ahora sí. Perdón, ¿cómo están, Mercedes, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy por la mañana el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se presentó ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados para justamente presentar el paquete económico y para el periodo fiscal 2025. Lo que ocurrió es, pues, simplemente entregó la documentación, pero con detalles que llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de ingresos, con lo que se espera recaudar durante el 2025, se calcula que se alcanzarán aproximadamente 8 billones de pesos, pero en el presupuesto de egresos la cifra es de 9 billones 300 mil, es decir, hay una diferencia ahí de más de un billón de pesos que pues va a salir seguramente de deuda. El hecho es que, de acuerdo a las declaraciones, al discurso del propio secretario de Hacienda, pues la economía mexicana va muy bien, se espera tener un crecimiento del PIB entre 2 y 3%, es decir, mucho más allá de lo que se calcula por parte de diferentes organismos internacionales, incluso por parte del mismo Banco de México. En fin, las cifras así como que no cuadran, como que son cifras muy alegres y esperando recaudar mucho más de 5 billones de pesos, simplemente en lo que se pague de impuestos. Entonces, pues la verdad es que no sabemos cómo nos pueda ir en el 2025, pero de acuerdo a estas cifras, repito, tendremos un tema que tiene que ver directamente con la deuda y que se va a engrandecer o se va a hacer muy grande durante el 2025. Pero vamos a escuchar parte del discurso del secretario Rogelio Ramírez de la O esta mañana ante diputados.
Para 2025 proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave. En línea con estas expectativas de crecimiento, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación prevé ingresos por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria como principal fuente de recursos. La proyección de 5.3 billones de pesos en ingresos tributarios representa un incremento de 2.6% real respecto de 2024, y por primera vez en nuestra historia moderna los ingresos tributarios alcanzarán 14.6% del Producto Interno Bruto. Es fundamental subrayar el esfuerzo recaudatorio que hemos llevado a cabo. Estos resultados se logran sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes en términos reales. Confiamos en que las medidas de eficiencia recaudatoria y digitalización fiscal, lideradas por el SAT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ampliarán la base tributaria y mejorarán la fiscalización aún más en 2025.
Pues ahí está justamente el secretario Rogelio Ramírez de la O. Sin embargo, pues la oposición no vio con tan buenos ojos el paquete económico. El diputado panista Héctor Saúl Téllez dice que este paquete pues tiene recortes importantes y efectivamente cuando uno revisa hay recortes importantes incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que pues de lo que solicitó esta universidad, la máxima casa de estudios de nuestro país, pues le redujeron bastante, y hay otros rubros que también pues no parece que debieran ser recortados, por ejemplo salud o seguridad.
Viene un recorte de 30,000 millones de pesos para el caso de salud y viene un recorte de prácticamente 35,000 millones de pesos al tema de seguridad. Y esos son dos temas muy sensibles para los mexicanos, en donde nuevamente habrá carencias seguramente en medicamentos, en atención médica y seguramente también tendremos carencias en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, pues nosotros invitamos al gobierno a revertir esta tendencia. Invirtamos más en salud, invirtamos más en seguridad para atender precisamente las necesidades de los mexicanos.
Y eso a ojo de buen cubero, es decir, apenas viendo por encima las cifras que presentaron el día de hoy, cifras que repito, en el caso de Ricardo Anaya, el senador también panista, son totalmente cifras alegres.
Nos parece muy poco realista, ahora sí que como dicen, se vale soñar. Aquí hay un problema muy grave del lado de los ingresos, y es que están sobreestimando el crecimiento económico. Ustedes lo saben, el Fondo Monetario Internacional ha venido reduciendo la expectativa de crecimiento, la han bajado ya muy cerca del 1%, el último pronóstico está en 1.3%, y en cambio, la Secretaría de Hacienda nos dice que la economía va a crecer entre 2 y 3%, es decir, están planteando que la economía va a crecer el doble o probablemente inclusive el triple de lo que las estimaciones serias están planteando. Y esa falta de realismo tiene un impacto muy importante. Primero, porque implica sobreestimar también los ingresos. Cuando uno cree que la economía va a crecer más, pues también se asume que va a haber más pago de impuestos, principalmente impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Pero
en fin, parte de lo que comentó, porque repito, esto es haciendo un análisis todavía muy por encima. Si uno se mete a fondo y comienza a revisar las cifras, encuentra recortes importantes, decía yo, por ejemplo, en la UNAM, pero al contrario, en la Universidad Benito Juárez, que es la que intentan implementar en todo el país, y que la hay en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Oaxaca, pues bueno, cuando uno se mete a ver esto, pues ahí sí hay incrementos importantes en el presupuesto. Son muchas cifras, la verdad es que es bastante complicado. Así, lo que primero que pudimos observar de entrada fue que esta proyección tenía, repito, una diferencia entre los ingresos y los egresos, que lo primero que pensamos fue que eso se va a llenar o a cubrir con deuda, sin saber a ciencia cierta si es lo que va a ocurrir así, pero tal parece que así es como va a ser. Son 9.302.000.000 de pesos el presupuesto de egresos, repito, es una diferencia de 1.300.000, y pues bueno, en el documento lo que se veía, o lo que se ve así de manera somera, así por encima, es que se proyecta una reducción del déficit presupuestario, pasando del 5% del PIB al 3.2%,
y una deuda pública, dice aquí, del 51.4% del PIB. Entonces, sí va a ser bastante lo que la proyección que se está haciendo, que va a tener que ver con la deuda del país. Lo que en el sexenio pasado decían que no ocurría y que sí ocurría, que era que se contrataba deuda, bueno, ahora parece que se va a contratar todavía mucho más. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues la danza de las cifras sí es para efectivamente analizar, Arturo García Caudillo. Creo que los especialistas ya nos estarán, sobre todo pues los especialistas en materia económica, por supuesto, desglosando para los que somos de a pie, pero vemos, por ejemplo, que ya al menos los planteamientos es de bajar el déficit público a 3.9% del Producto Interno Bruto. Hay una perspectiva de 2 a 3% del crecimiento para el próximo año. Los especialistas dicen que si acaso al 1%, que el gobierno federal está muy optimista. Además, también de una de las preocupaciones, digamos, que ha estado latente, el tema del mantenimiento de los programas sociales del gobierno federal. En el caso, por ejemplo, de este rubro, se piensa destinar 1 de cada 3 pesos del gasto programable a las pensiones. En fin, la cifra de, las cifras son bastantes. Estamos hablando también, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad, que estaría gastando 17% más que Pemex el próximo año. Está también este otro tema de la conclusión de continuar con estos proyectos de el aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca. Varios proyectos, pues, en ese sentido. Entonces, si empezar a desglosar todo esto, sí te va a llevar un ratito.
Sí, es que son varias obras las que tienen que ver con el tema ferroviario.
Exacto, el tema ferroviario, gracias.
Y es justamente, por ejemplo, una línea de tren o de tren ligero que iría del aeropuerto de Santa Lucía a Pachuca. Pero así como esa, hay muchos proyectos para construir o para desarrollar trenes de pasajeros en el norte del país, o el que va a ir a Guadalajara, el que va a Querétaro. En fin, todas estas obras tienen prioridad tendrán prioridad para esta administración, igual que en la administración pasada la tuvo el Tren Maya. Bueno, de todas maneras, el Tren Maya va a seguir invirtiéndose, porque se supone que tienen que desarrollar el tren que va a llegar hasta Progreso, Yucatán, o el que va a llegar hasta Guatemala, de acuerdo a las proyecciones que viene haciendo la primera mandataria. En fin, todas estas obras de infraestructura tienen prioridad, pero lo que va por encima de todo son los programas sociales, porque es justamente donde más dinero se va a invertir digamos, de los 9 billones que se proyectan, es el rubro de los programas sociales el que más inversión necesita.
Arturo, pues muchas gracias. Seguramente esto seguirá dándotela de dónde cortar con los días a mayor profundidad en el análisis. Buenas noches.
Sí, buenas noches. De hecho, nada más para culminar, el miércoles el secretario de Hacienda estará compareciendo ante el Pleno de la Cámara de Diputados y seguramente ahí le preguntarán y le dirán todo esto de lo que estamos hablando.
Sin duda alguna. Gracias, Arturo.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos una pausa y ya volvemos. Resulta que el Cabildo de Tonalá va a abrir la puerta para renovar con CAPSA. Y ciertamente esto llama un poco la atención, porque usted recordará que su presidente municipal, reelecto por cierto Sergio Chávez, decía que no los quería volver a ver en su vida, ni en pintura, ni regalados, como decía mi abuela. Pues, ¿qué pasó, Claudia Manuela Pérez? ¿Cuál fue el cambio o por qué el cambio? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que me acaban de hablar de Tonalá y me aclaran esto. No es que le abra la puerta, porque yo dije, bueno, que el Cabildo no puede regresarlo
de una vez y de principio esa solicitud de la empresa Capsa Eagle y me dicen que están cuidando mucho las formas legales y que no podían rechazarlo de tajo el cabildo de Tonalá, y por ello pues señalaba que iba a estudiar esta petición de ampliar la concesión 20 años más. El cabildo de Tonalá aprobó hoy discutir la petición de la empresa Capsa Eagle para ampliar 20 años más esta concesión de la recolección de basura en el municipio. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, acordó incluir a los regidores en las mesas de trabajo sobre el tema y dijo que se deben de cuidar todos los aspectos legales. Tienen que ser cuidadosos y no es que se vaya a renovar esta concesión, simplemente pues están cuidando las formas, van a analizarlo, discutirlo, pero por supuesto no están abriendo ninguna puerta de ninguna renovación a la empresa Capsa Eagle, porque pues señalan, pues no están conformes con el servicio que ha prestado. Sí me llamó a mí la atención que desde un principio no se hubiera rechazado, inclusive el síndico dijo que le llegó esta petición a su escritorio 2 días antes de la sesión de cabildo, algo muy raro, muy extraño, pero bueno, dicen que están cuidando las formas legales y que lo van a rechazar. Escuchamos qué fue lo que dijo el tesorero, el alcalde, respecto a esto, y vamos a escuchar que cuidó mucho las formas. Escuchamos. Escuchamos el audio.
Corrupta, que me dieron la oportunidad, yo les voy a abrir las mesas de trabajo para que se les explique sobre todo los temas legales. La ciudad está por enfrentar, la capital del estado, un problema muy fuerte, y tenemos que estarnos protegiendo también nosotros de los temas legales.
Bien, hay que recordar, es lo que dijo el alcalde, entonces me están diciendo que están cuidando las formas legales para exactamente rechazar completamente la ampliación de esta concesión a esta empresa Capsa Eagle. Me llama la atención que después de todos los dimes y diretes, pues haya habido una petición de ampliación y ahora este análisis. Dicen que están cuidando las formas legales, Mercedes, para evitarse cualquier demanda. Recordar, el 5 de abril del 2025 vence esta concesión de la empresa Capsa Eagle para Tonalá y vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento, pues el cabildo está estudiando, va a ver ahora si se metió de lleno en el tema, los regidores también, para ver pues qué va a pasar con la recolección de basura en Tonalá. Mi reporte, muy buenas noches.
A ver, Claudia Manuela, entonces el tema es que buscará Tonalá la mejor manera legal de terminar su contrato con Capsa.
Exactamente, y el cabildo aceptó llevarlo a revisión, esta petición, aceptó llevarla a revisión, analizarla para cuidar las formas legales. Pero ellos piensan definitivamente terminar con esta relación, con este contrato, sí o sí, y solamente están cuidando las formas legales.
Ah, ok, entonces nada de que otros 20 años más. No
lo creen así, lo van a analizar todos los regidores, va a la Comisión de Gobernación que preside el alcalde Sergio Chávez, es la que va a tomar la última, es la que es una de las principales que va a analizar el tema, pero serán varias comisiones. Por ahí, por ejemplo, ahí el regidor de Morena, Arana, también se sumó a esta petición. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero se van a analizar, todos los regidores aceptaron meterse de lleno al análisis de este tema, del CAPSA, y no se abre ninguna posibilidad, solamente están cuidando las formas legales.
Ah, perfecto. Bueno, entonces se mantienen, digamos, en la misma postura de adiós CAPSA, que te vaya bien.
Sí, así es.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez, que tengas un gran fin de semana. Buenas noches.
Igualmente para todos, hasta luego.
Que estés muy bien. Y nos reportan el señor Salvador Auxilio, trafical en la calle Mariano Otero, cruza con Periférico, es un caos, un choque, un camión de Bimbo con un carro particular. Saludos, y además Salvador dice que hoy gana México. Sí, hoy juega contra Honduras, 7:50 si no me equivoco. Ya Martín Navarro Vázquez nos estará informando más adelante. Nos vemos por lo pronto al noticiero, Notisistema de las 7.